solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huele Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Y como les decía, estamos en el resumen de las noticias más importantes, más relevantes de febrero de 2010, ahora, en este segmento, después de la música. Y pues febrero no se queda atrás, seguimos teniendo cada vez más noticias. Y un ejemplo de lo que sigue todavía en pie para este gobierno es el terrorismo de Estado. En Chihuahua, el 2 de febrero, la Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales y el Frente Nacional contra la Represión, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar lo que se vive en la frontera y que no es una lucha contra el crimen organizado y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado. Además, acusaron al gobierno federal de encubrir a grupos paramilitares y de enviar a la frontera escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden judicial. Y no es para menos si tan solo en los 3 años de gobierno de Calderón las muertes suman ya más de 5.880 personas. Pero además, de acuerdo con las organizaciones, el 90% de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados.
A pesar de ello, la lucha de los juarenses continuó después de que el 31 de enero fueran asesinados 15 jóvenes dentro de una vivienda en la colonia Villas de Salvácar. El sábado 13 de febrero continuaron las protestas. Bajo el nombre de Coraje, Dolor y Desagravio en Salvácar, se movilizaron alrededor de 2.000 personas exigiendo justicia en las garitas del puente de Santa Fe.
En cuanto a los feminicidios, el miércoles 17 de febrero comenzó la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, en la que organizaciones no gubernamentales de México y Centroamérica denunciaron que solo en 2009 se registraron 2.300 asesinatos de mujeres. Las cifras del horror se repartían de la siguiente manera: Guatemala, 720 muertes violentas de mujeres; El Salvador, 579; en Honduras, 405, en Nicaragua, 79 y en México, 529. Sin embargo, la cifra de México no toma en cuenta la situación en Chihuahua, uno de los principales focos del feminicidio.
Y en otro territorio que también vive la militarización, Guerrero, donde militarización y criminalización avanzan de la mano. El 3 de febrero, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó su informe 2009 sobre la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social. Al igual que en Juárez, el informe sobre Guerrero relató los abusos de las fuerzas represivas y la ineficiencia de la Procuración de Justicia. En este informe también se destacan algunos casos de asesinato, tortura y encarcelamiento injusto, como son el caso de Máximo Mojica, de la organización no gubernamental Tierra y Libertad, torturado para que se declarara culpable de un secuestro; el encarcelamiento de 5 miembros de la organización del pueblo indígena MEPA, acusados de asesinar a un informante del ejército; las agresiones contra periodistas de Radio Ñomtá; el homicidio del líder del Comité Regional de Gestoría y Defensa Social, Daniel Castro; el secuestro de Javier Torres, campesino ecologista de la Sierra de Petatlán; y los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.
Y en una de cal por las que van de arena, el personaje de tenebrosa reputación en la región de Petatlán, el cacique Rogaciano Alba, fue detenido el 11 de febrero de 2010 bajo el cargo de narcotráfico. Alba es señalado como el comandatario de diversos asesinatos, agresiones, intimidaciones y encarcelamientos de luchadores sociales. Entre esos hechos, se le atribuye haber ordenado el asesinato de la abogada Digna Ochoa en 2001.
Y como en una guerra, el 16 de febrero, elementos del 19 Batallón del Ejército, acompañados de civiles armados dirigidos por un tal Chirris Misael Orozco, incursionaron en la comunidad de La Morena, ubicada en la sierra de Petatlán, Guerrero. Los soldados dispararon a las personas que se encontraban trabajando en el campo y los amenazaron. También amenazaron a los habitantes de la comunidad. Los agredidos intentaron huir hacia el monte. En esta acción hubo 3 detenidos.
Y teniendo más información, en febrero de 2010 sobre el conflicto electricista, en las noticias sobre la resistencia electricista, febrero fue un mes de mucha movilización, con la exigencia de reinstalación de los 18.000 electricistas que no se habían liquidado y estaban en resistencia. Las actividades del plantón del Zócalo eran muchas.
Desde el 2 de febrero, Martín Esparza anunció que no existían órdenes de aprehensión en su contra, por lo que las actividades arrancaron con visitas de los electricistas a varias dependencias y encuentros con organizaciones.
El 3 de febrero, un acto político-cultural en Santiago Telpacatlapan, Xochimilco, en donde se expusieron las quejas de los apagones, cobros indebidos y otros problemas suscitados por la Comisión Federal de Electricidad. Ese día también se manifestaron en la Plaza Emiliano Zapata, en Morelos, siendo duramente reprimidos. Protestaron también en Puebla, donde compas de Necaxa se instalaron en plantón frente al Palacio Municipal.
También continuaron las denuncias ciudadanas por los apagones eléctricos. El sábado 6 de febrero, vecinos de la colonia Torielo Guerra, Tlalpan, informaron de un apagón que lleva 3 días, y a pesar de la presencia de trabajadores contratistas, el suministro no se restablecía. Y la Comisión Federal, como siempre, haciéndose la chistosa, declaró que había logrado restablecer 93% del servicio eléctrico en la región centro del país. El viernes 5 de febrero comenzó en Morelos el ingreso de esmeitas a las instalaciones de Luz y Fuerza para recoger sus pertenencias, con la presencia de la Policía Federal.
En Querétaro, los días 5 y 6 de febrero se realizaron los trabajos del Congreso Social hacia un nuevo constituyente, con la participación de más de 1,000 integrantes de diversos sindicatos y organizaciones del país.
El domingo 7 de febrero, en el marco de la clausura del Congreso Social, Martín Esparza denunció que con la liquidación de Luz y Fuerza se realizó un saqueo de los fondos de esa empresa. Ese día, el secretario general del ESME anunció que el plantón del Zócalo se levantaba.
El miércoles 10 de febrero fueron entregados 21 millones de pesos a la dirección del ESME, dando un respiro financiero al sindicato. Estos recursos correspondieron a las cuotas sindicales que la empresa descontaba a los trabajadores y que habían sido retenidos indebidamente como otra forma de desgastar la resistencia electricista.
Y mientras el conflicto se alargaba, los esmeitas no dejaban de moverse. Organizaron mesas de información itinerantes para promover la huelga de pagos y documentar las fallas eléctricas que aquejan en la población. El sábado 13 de febrero, la prensa reportó que 44 unidades habitacionales vieron aumentar brutalmente el monto de sus recibos de áreas comunes. Y por eso, decían los compañeros, no nos hagamos bolas y simplemente no paguemos los recibos de CFE y pongamos nuestra queja ante Profeco.
El 13 de febrero, una delegación esmeíta participó en el mitin de solidaridad con los mineros de Cananea.
El jueves 18 de febrero, abogados y esmeitas informaron que hasta ese momento ya estaban listas más de 9.000 quejas ante Profeco por afectaciones derivadas de la operación de la red eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y como muestra de que el apriete del gobierno continuaba, el domingo 21 de febrero por la tarde fue detenido Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario de la División Necaxa de Puebla, una de las divisiones más combativas del ESME. Domingo Aguilar salió libre tras pagar una fianza de 5.000 pesos. En Toluca, la Policía Federal desalojó el campamento esmeíta que se mantenía frente a la Central de Servicios de Luz y Fuerza. El lunes 22 hubo mítines de protesta contra esos actos represivos sucedidos en Puebla y en Toluca. La dirección del ESME declaró que con estos hechos el gobierno federal cumple su amenaza de perseguir y encarcelar a los miembros del sindicato.
El miércoles 24 de febrero se llevó a cabo una importante asamblea general del ESME. En ella se fijaron las orientaciones generales para la realización de la huelga política nacional que iniciaría el 16 de marzo.
Por su parte, los charros del SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, avanzaron sus piezas anunciando el 23 de febrero que la Comisión no ha contratado a ningún trabajador de Luz y Fuerza y que ningún trabajador de la Comisión ha participado en labores de la zona de influencia de esta empresa del centro del país, sino que los trabajos han estado a cargo de contratistas. El viernes 26 de febrero se realizó una movilización en solidaridad con electricistas y mineros en Morelia, integrada por maestros de la CENTE.
Para finalizar la noticia de la resistencia electricista en febrero de 2010, el sábado 27, el ESME anunció que acelerará la impartición de talleres sobre resistencia civil y pacífica ante la creciente criminalización en su contra.
También damos cuenta del aniversario de Hijos México. El viernes 26 de febrero, la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio México cumplió sus primeros 10 años de lucha por la memoria y por la presentación con vida de los desaparecidos políticos de México.
En otra noticia triste también, frente a tantos personajes, compañeros que nos han estado acompañando, falleció Carlos Montemayor. En la madrugada del 28 de febrero fallece Carlos Montemayor, luchador social, traductor, escritor y tenor, debido a un cáncer estomacal que padecía de hace algún tiempo y por el cual fue internado el lunes 22 de febrero en el Instituto Nacional de Cardiología.
En algunas noticias del Frente Laboral, en febrero el gobierno pareció decidido a aplastar el sindicalismo. Tras la liquidación de Luz y Fuerza, emprendió nuevos ataques contra mineros del país.
El 11 de febrero se conoció la decisión unánime del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal, negando el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en su litigio contra la Minera México. La resolución del tribunal confirma la decisión que dio por concluidas las relaciones laborales en la mina de Cananea.
El lunes 15 de febrero se informó que el sindicato minero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso legal en contra de 1.100 mineros de Cananea, en razón de haber autorizado la terminación de las relaciones laborales. Se espera que ese organismo emita medidas cautelares en breve.
El 20 de febrero, los mineros de Cananea pasan a la acción y por la vía de los hechos prueban que los dichos de empresarios y jueces son falsos. Ese día echaron a andar las palmas mecánicas, trituradoras y camiones de acarreo para mostrar que la mina sí puede operar.
El 19 y 20 de febrero se realizó el 11º Foro Minero y diversos gremios se aprestan a participar en el cinturón de paz que proteja la huelga de Cananea.
En otros ámbitos laborales, la empresa Concretos Cruz Azul decidió reducir el 30% de los salarios de los trabajadores que emplea.
En Pemex, Didier Marquina, secretario general de la Unión, sindicato independiente que enfrenta al sindicato charro encabezado por Romero de Champs, denunció la nueva oleada de amenazas y presiones contra los miembros de esta unión.
El lunes 8 de febrero, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud pararon labores en exigencia de que renuncie el comisionado federal para la protección de riesgos sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, por instaurar un clima de represión contra los trabajadores que tratan de organizarse, huelga también en los colegios de posgraduados.
En esa escuela, el 19 de febrero, los académicos del colegio de posgraduados estallaron su huelga debido a que las autoridades no entregaron los recursos destinados a la homologación salarial, una demanda que ya tiene varios años vigente.
El 23 de febrero, en lugar de negociar con el sindicato, la patronal acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar la inexistencia de la huelga del Colpos. El miércoles 25 de febrero, los académicos del Colpos realizaron un mitin en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde fueron detenidos en la Oficialía Mayor, cuyos funcionarios se comprometieron a convocar a las autoridades a negociar.
Por otra parte, el sábado 20 de febrero, trabajadores de la Universidad de Chapingo aceptaron la oferta de la patronal para evitar la huelga, 4% de aumento directo al salario y 1.2% en prestaciones. 60% de los trabajadores se opuso a la huelga y 24% estuvo a favor. Bien, pues vamos aquí a escuchar un poquito más de música mientras seguimos acomodando esta presentación de las notas del año 2010.
Préndete al 102.9% de la potencia radiofónica.
¡Qué huelga!
Radio contra el poder.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Pretty bombeando tierra madre dice, pretty bombeando tierra madre te dice basta. Pretty bombeando tierra madre escuche. Pretty bombeando tierra madre dice ponte en pie, pretty bombeando ponte en pie, pretty bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth.
Terre éternelle, terre éphémère, unique, présent fragile, fait de vent, de feu, de fond et d'eau, de larmes et de tonnerre. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir, temps compté, passage obligé, la terre s'éteint, on étouffe sa flamme.
Oh mama reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth.
Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra.
ahora vamos a ir con otra noticia que por acá tenemos, que son la solidaridad con los presos de Atenco. El miércoles 10 de febrero, a solicitud de los familiares y personas solidarias con los compas presos desde 2006 del caso Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer dos expedientes de los tres casos en el que los compas presos tienen sentencias por secuestro equiparado.
El 11 de febrero, compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dieron a conocer en un comunicado en el que saludaron esta determinación de la Suprema Corte y en donde nos decían que esperaban también que se fueran atraídos los expedientes de los compañeros injustamente encarcelados en Molino de Flores. También en el mes de febrero fue tiempo de carnavales. En Atenco se celebró el 16 de febrero y a diferencia de las dos ocasiones anteriores, este año la reivindicación de la libertad de los 12 presos políticos dio un sentido nuevo al carnaval.
Por lo pronto, el 25 de febrero tuvo una visita a México de esta personalidad, Judy Williams, Premio Nobel de la Paz de 1997, quien entregó una carta abierta al presidente Felipe Calderón en la que externa, junto con otras 10 personas que han recibido el Premio Nobel de la Paz, su preocupación sobre la situación de los derechos humanos y en particular del caso Atenco.
En otro gesto de solidaridad con los presos políticos de Atenco, Gloria Arenas, expresa política, visitó el 26 de febrero el otro plantón que se levantó a las afueras del penal de Molino de Flores, en donde se encontraban los 12 compañeros presos del caso de Atenco.
Yéndonos hacia Oaxaca, tenemos la noticia de finalmente estuvo libre el compañero Juan Manuel Martínez tras 15 meses de prisión injusta. El 18 de febrero salió libre Juan Manuel Martínez Moreno, quien fue detenido en 2008 acusado de haber matado a Brad Will.
Y en Guerrero tenemos la noticia del auto de libertad a David Valtierra, un compañero de la radio Ñomdá. El 25 de febrero, los compañeros de la radio Ñomdá informaron que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia dictó auto de libertad al compañero David Valtierra, esto en relación a las falsas acusaciones que tenía por delitos como privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez, hermano de la cacique y actual diputada local priista en Guerrero, a Saadet Rocha Ramírez, por falta de elementos para procesar al compañero.
Sin embargo, a pesar de aportar pruebas para demostrar la inocencia de David Valtierra en los delitos de privación de la libertad y robo en agravio de Aristo Rocha y de Narciso García, aún continúa el proceso legal, por lo que nuestro compañero seguirá firmando el juzgado cada fin de semana, como lo ha hecho desde agosto de 2007 por estar bajo fianza.
Y entrando en el ámbito de las denuncias de este mes de febrero, tenemos en Veracruz, Yucatán y Quintana Roo algunas denuncias relacionadas con los abortos y con la persecución a la decisión de las mujeres en ese sentido. Hubo el 27 de enero en Xalapa, en Veracruz, por información que dio el Instituto Veracruzano de la Mujer, 9 mujeres fueron sometidas a proceso judicial por abortar, en algunos casos de forma no intencional, y 8 de ellas estuvieron distribuidas en el penal de Pacho Viejo, en el reclusorio de La Toma, en Amatlán, y en el penal de Songolica, acusadas por homicidio calificado. 5 de estas mujeres ya habían recibido sentencia y purgaban condenas de 12 a 15 años de cárcel, por lo que hubo gestiones ante el Poder Judicial del Estado para revisar los expedientes debido a que fueron procesadas y sentenciadas por homicidio doloso y no de aborto. Seguimos con el viernes 5 de enero. Hubo una movilización en Tuxtla Gutiérrez donde diversos grupos de feministas e integrantes de Amnistía Internacional llamaron a las autoridades municipales que estaban en desacuerdo con la ley antiaborto que fue aprobada en diciembre de 2009. Y promovían acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
También el 6 de febrero tocó a la comunidad lésbico gay trans en la ciudad Monstruo sacar a la calle la creatividad para responder al oscurantismo del clero. Se realizó una marcha en defensa de los matrimonios entre personas del mismo sexo que recorrió el trayecto de entre el Ángel de la Independencia y la residencia oficial de Los Pinos.
Y siguiendo con las denuncias, tenemos una denuncia de el 5 de febrero, cuando se realizó una movilización para condenar la entrada ilegal de la Policía Federal Preventiva a la UNAM en el contexto del fin de la huelga universitaria de 1999-2000, en la que participaron alrededor de 500 personas que salieron desde el Monumento Álvaro Obregón en Avenida Insurgentes para llegar a Ciudad Universitaria al atardecer. Exigieron castigo a la masacre de Sucumbíos en Ecuador y expresaron su apoyo total a los trabajadores del SME y la Casa Nacional de Estudiantes. También rechazaron las alzas y la carestía. Exigieron que la crisis la paguen los ricos.
Y trasladándonos al Estado de México, al asistencialismo y la represión como otra oferta del transvestido dinosaurio priista. El lunes 15 de febrero, vecinos de Valle de Chalco bloquearon la autopista México-Puebla en exigencia de que se concluyan las obras de limpieza en las colonias que fueron afectadas por los desbordamientos de canales de desagüe. Las decenas de manifestantes fueron replicados por la policía, la fuerza inusual que realmente desata Peña Nieto, y alrededor de 300 policías estatales armados de escobas y palas arremetieron contra los manifestantes.
En este mismo sentido, la brutalidad de Enrique Peña Nieto se verificó cuando el 25 de febrero se produjo otro choque entre 300 elementos de la ACE y la Policía Federal contra algunos pobladores de colonias afectadas por inundaciones que pretendían cerrar la lateral de la carretera México-Puebla para exigir que se cumpliera con las indemnizaciones prometidas por el gobierno. Durante ese enfrentamiento se detuvo a dos personas que fueron consignadas al penal de Nesa a bordo, acusados de ataques a las vías de comunicación, lesiones y daño en propiedad ajena.
En Ciudad Monstruo se fortalece el Big Brother. En este mes de febrero, el 15, se anunció la instalación de 50 demonios como parte de un sistema de vigilancia alimentado con los rasgos de los supuestos delincuentes del metro.
Y en el estado del sureste, en Chiapas, hubo algunas movilizaciones en contra de las altas tarifas eléctricas. El 27 de febrero, el Frente de Lucha Popular, 29 de febrero, por una tarifa fija de energía, marcharon en la cabecera del municipio de Huixtán para protestar contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. En el mitin se enviaron mensajes de solidaridad con los presos de Candelaria, Campeche, y con los electricistas del SME.
Como otra forma de reprimir la protesta social, se conocieron en febrero también las amenazas a compañera de defensores humanos allá en Chiapas. El 26 de febrero, la señora Margarita Martínez, integrante de la Asociación Civil Enlace Comunicación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue privada de su libertad y fuertemente golpeada por personas no identificadas, quienes la subieron a un auto en donde le insistieron que desistiera de la denuncia penal que en noviembre de 2009 había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas por abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con agravante de muerte.
Y otra denuncia más, en este caso en la comunidad de Santa María Ostula. El 23 de febrero, los comuneros Javier Robles Martínez, quien también es el regidor indígena del municipio de Aquila, y el profesor Gerardo Vera Orsino fueron levantados y secuestrados en el centro de la cabecera municipal de Aquila por un grupo paramilitar fuertemente armado. Ambos comuneros participan activamente en la lucha de la comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. Recordemos que la comunidad de Santa María Ostula recuperó el pasado 29 de junio de 2009 una significativa franja de tierras comunales lindantes con el Océano Pacífico que hasta ese momento se encontraban en manos de un pequeño grupo de caciques de la Placita Michoacán, también en el municipio de Aquila. Y a partir de entonces los comuneros han sido amenazados e intimidados por parte de las autoridades y caciques locales.
Y nuevamente regresando al estado del sur de Chiapas, el 28 de febrero, la comunidad de Mitzitón, adherente de la otra campaña, sufrió una agresión armada por parte de paramilitares del Ejército de Dios, dejando un saldo de 3 ejidatarios heridos, 3 personas retenidas en manos del paramilitar Ejército de Dios y otras 3 personas retenidas por las autoridades ejidales de Mitzitón. Como medida de presión, los compañeros de Mitzitón mantuvieron cerrada la carretera San Cristóbal de las Casas Teopixa durante toda la noche del domingo 28, mientras que el gobierno envió más de 300 policías estatales, quienes levantaron un retén que impidió el paso en la zona.
Y también en el mes de febrero, ya casi para terminar, tenemos una denuncia en contra de la siembra de maíz transgénico. El 25 de febrero, científicos independientes y organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia popular ante la Profepa en contra de los permisos a la siembra de maíz transgénico en México.
Para dar una vuelta al mundo en las noticias internacionales que tenemos por acá, tenemos como la exigencia de la gente, de la población de Honduras, por el no reconocimiento de las autoridades golpistas. Como una sola voz, el 27 de febrero, se realizó una marcha por las calles de Tegucigalpa, en donde unas 350.000 gentes hondureñas y hondureños de diversos puntos del país condenaron el régimen de facto depuesto por golpe de Estado en junio de 2009. Berta Cáceres, integrante de la organización feminista en Resistencia, expresó que la lucha apenas comienza, que junto al Frente de Resistencia Popular se promoverá no reconocer a las autoridades elegidas y confabuladas por el régimen golpista de Roberto Micheletti, exigir justicia para los numerosos crímenes cometidos por esa dictadura y estar vigilantes ante los nuevos atropellos que cometan.
Y mientras tanto, en el Estado español, el 14 de febrero, diversos colectivos ecologistas realizaron una manifestación en Valladolid para protestar contra el almacén temporal centralizado de residuos radioactivos procedentes de centrales nucleares. La plataforma Anticementerio Nuclear Tierra de Campos Viva coordinó la convocatoria, que reunió a más de 1.500 personas.
Continuando con las noticias de Grecia, el 10 de febrero, los funcionarios públicos griegos realizaron la primera gran huelga contra el plan de austeridad presentado por el gobierno para enfrentar la crisis del país. Cerca de 5.000 trabajadores marcharon por la capital griega durante una huelga de 24 horas, que mantuvo escuelas cerradas y vuelos sin despegar. Esto fue el comienzo de la peor recesión que vive Grecia desde hace 16 años. Por lo pronto, el 24 de febrero se realizó una huelga general con la participación de sindicatos y trabajadores del sector público, y esto apenas estaba comenzando. Lo que estamos viendo en Grecia hoy, lo vemos mañana y lo veremos y lo verificaremos que va a pasar en España, en Italia, en Portugal, Irlanda y en toda la Unión Europea, a raíz de la sacudida del euro.
Y continuando con las movilizaciones, las protestas en Israel, tenemos el 19 de febrero que el gobierno de Israel reprimió con chorros de agua, gases lacrimógenos y disparos intimidatorios a palestinos y activistas internacionales que conmemoraron el quinto aniversario de las protestas en Bilin contra el muro que cercena a Cisjordania. Las protestas contra el muro, llamado indistintamente del apartheid o de la vergüenza, cuya construcción declaró ilegal la ONU, se realizan cada viernes desde hace 5 años en Bilin, localidad situada al oeste de esta ciudad.
En Canadá, el 17 de febrero se registraron protestas en contra de los Juegos Olímpicos que se realizaban en esta ciudad de Vancouver, en las que varias tiendas y vehículos sufrieron ataques y que fueron arrestados alrededor de varios jóvenes, uno de ellos de 27 años.
Mientras tanto, en la isla, en Cuba, murió Orlando Zapata tras una huelga de hambre de 86 días. El 24 de febrero falleció en el Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, Orlando Zapata, quien comenzó un ayuno el 3 de diciembre en la prisión provincial de Holguín, en el oriente de la isla, donde fue enviado a la vecina provincia de Camagüey y donde siempre estuvo en áreas de máxima seguridad. Hubo, pues desde luego, mucha polémica en torno a la muerte de Orlando Zapata, ya que se le ligó con la disidencia cubana y eso fue en el año de 2001, y en el año de 2002 fue detenido bajo cargos de alteración del orden y desórdenes públicos, siendo liberado bajo fianza el 9 de marzo y detenido de 2003 y fue detenido de nuevo el 20 de marzo de 2009.
Y bueno, en una noticia también de desgracia natural en este planeta Tierra que ha sido devastado, pues tenemos la noticia de Chile, que sufrió un terremoto de 8.8 grados Richter, ha ocurrido el sábado 27 de febrero en la ciudad chilena de Concepción. la gente pues sintió la carencia de comida y bebida, por lo que decidieron también ingresar a los supermercados. Los policías defensores de la propiedad privada trataron de dispersar con bombas lacrimógenas, sin embargo los saqueos se extendieron al grito de pan.
Para concluir estas noticias internacionales del mes de febrero, tenemos una movilización en Perú por el caso de Bagua. El 22 de febrero se realizó la gran movilización nacional por el caso de Bagua, en la que integrantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería protestaron por la represión y el asesinato del pueblo de Bagua.
Y en la parte de la sección que nosotros hemos titulado Noticias de la Ecología, estamos nosotros registrando que en febrero, el 28 exactamente, y hasta el 4 de marzo se realizó en Guadalajara una conferencia técnica internacional titulada Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo. Esta conferencia fue promovida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, en sus siglas FAO, con el apoyo del Gobierno de México, ante la cual organizaciones sociales y ambientalistas denunciaron que esta reunión de la FAO es un intento o fue un intento gravísimo de promover los intereses de unas pocas transnacionales en todos los sectores alimenticios y rurales controlados por unas cuantas empresas, poniendo en riesgo además la salud, el ambiente y la biodiversidad. Con eso estamos terminando el mes de febrero en este recuento anual de 2010. Les mandamos un saludo a los compañeros que nos están mandando también saludos desde algún lugar de esta ciudad monstruo y a quienes nos escuchan de manera silenciosa. Vamos a seguir ahora con el mes de marzo, pero vamos a hacer antes una pausa musical para que se animen y también les dé tiempo de mandarnos algún comentario a nuestros chats. Escúchanos @hotmail.com, escúchanos2@hotmail.com, escúchanos@yahoo.com.mx y escúchanos@gmail.com. En el celular estamos en el 044-55-1936-1285. En el teléfono fijo 8421-4111, en el Skype a través de Radio Contra el Poder y en el Facebook con la dirección Que Huelga. Por acá nos llegó, mientras hablábamos y escuchábamos un poco de música, que ahora en la pausa escuchamos a Macaco, recibimos un mensaje de un compañero o compañera que nos escribe y dice: saludos a todos los que hacen posible la Que Huelga Radio, ahora que ya son 12 años de rebeldía y por los que vienen acá por el aeropuerto. Y dice, pues seguimos en la misma sintonía. Saludos, compas. Y bueno, pues saludos a todos los compañeros que por allá en el oriente nos están sintonizando. Y los invitamos a que nos sigan escuchando, que nos manden sus comentarios. Y ahora vamos a regresar con el resumen de noticias de 2010.